reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Bienaventurados los que son perseguidos, es el título de este mensaje. Vamos a estar en Mateo 5, versos 10 hasta el 12. Yo sé que la mayoría usan Reina Valera, quiero usar la Biblia de las Américas por cuestión de los tiempos, como los pone esta traducción. Dice, bienaventurados aquellos, estoy en el verso 10, que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y dice que han sido perseguidos, tiempo pasado. Personas y bienaventurados seréis cuando, esto es futuro, os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor aquí de nuevo sigue enseñando en las bienaventuranzas, completamente opuesto a lo que el mundo celebra, a lo que el mundo cree, y dice que bienaventurados o felices los que sufren insultos, los que sufren persecución. El mundo no piensa así, el mundo ve a una persona así y le da lástima, o los consideran como miserables, como nada, pero no el Señor. El Señor dice otra cosa. En el verso 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Hasta este punto, en el verso 10 terminan las bienaventuranzas. Versos 11 y 12 está ampliando sobre la número 10, sobre la número 8 en el verso 10. Pero estudiando las bienaventuranzas, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de las características del ciudadano del reino de Dios. Un reino es definido por el carácter de los ciudadanos que habitan ese reino. Una ciudad es definida por el carácter de sus ciudadanos. Depende del tipo de gente que vive allí, así se caracteriza esa ciudad. Por ejemplo, si hablamos de Las Vegas, pensamos en pecado, borrachera, prostitución, gambling, toda esa inmundicia. Es lo que caracteriza a esa ciudad, aunque no todos allí viven así. Y el Señor Jesucristo aquí en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entre más avanza el Señor Jesucristo enseñando las bienaventuranzas, la identidad del creyente está mucho más definida, y la distancia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios es mucho más marcada, es bien definida. Y todas estas características del que es ciudadano, del que es cristiano, del que es hijo de Dios, muestra el comportamiento de Cristo manifestado en el corazón del creyente. No muestra una lista de cosas que alguien tiene que leer y decir, oh, voy a esforzarme para ser pobre en espíritu. No pasa así. Es algo que ya está en la persona. Ha sucedido ya en su ser desde adentro y simplemente describe quién es esta persona. Cuando usted escucha el mensaje, usted escucha, usted dice, yo me parezco a lo que dice en las bienaventuranzas. O usted dice, yo no me parezco a los que dicen las bienaventuranzas. ¿Cuáles? Todas. Todas muestran el carácter, un solo carácter, el carácter del creyente. Entonces, si usted no se parece a esto, usted clama a Dios, usted no procura ser así porque no puede. Esto es algo del Espíritu. Por el poder del Espíritu de Dios es que se vive así, está la vida de un creyente, de esos que está hablando el Señor Jesucristo. Pero aquí cuando llegamos a bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, ya cobra otra forma, otra dirección lo que el Señor está diciendo. Porque hasta ahora hemos visto de los pobres en espíritu, los que lloran, mansos, tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores. Y todos estos no son negativos en sí. Pero el último es bien negativo, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. No tiene nada que ver con el concepto del mundo, es como un sello de oro allí con el que el Señor cierra las bienaventuranzas. Mire lo que el Señor le dice a sus discípulos en Lucas 21, versos 11 al 12. El Señor está hablando con ellos allí y les dice, esta es una de esas promesas que el Evangelio barato nunca considera. Hay gente que ayer hablando con personas, venían algunos que decían proclamar ser creyentes y se referían mucho a las promesas de Dios. Pero nunca hablaban de todas las promesas de Dios. Hay algunas promesas de Dios que hay gente que no quiere, porque solamente quieren la prosperidad que pueden alcanzar, pero no todo el mensaje completo. Pero hay cosas que necesitamos considerar. 21, esos 11 y 12 en Lucas. Empecemos desde el 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor le está diciendo esto a su pueblo, a los judíos, a sus discípulos en ese contexto. Y el Señor les está dando una promesa. Una promesa es algo que se dice y en el futuro se cumple exactamente como es. El Señor les está prometiendo, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. Es lo que el Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y en el verso 11, me regresé a Mateo 5, bienaventurados seréis cuando os insultes y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Entonces, los pacificadores, voy a regresarme aquí para que miremos cómo está todo pegado aquí. Los pacificadores son pacificadores porque su corazón está limpio delante de Dios. Y ellos son limpios porque ellos son gente misericordiosa. Y son misericordiosos porque tienen hambre y sed de justicia. Y hablábamos ahí en lo práctico, es gente que se llena de la palabra de Dios. Los que dicen que creen en Dios, nunca leen la Biblia, no creen en Dios. No creen en Dios, creen en otra cosa. Y esos que tienen hambre y sed de justicia, la tienen porque son mansos, son humildes. Y ellos son humildes porque lloran por su pecado y por la maldad que ven a su alrededor. Lloran delante de Dios. Y ellos lloran porque han sido pobres en espíritu, es decir, han llegado en bancarrota delante de Dios. Nunca diciendo es que yo voy a la iglesia, nunca diciendo es que yo oro. Ayer me encontré mucha gente así, cuando estaba evangelizando. Les preguntaba que por qué crees que vas a ir al cielo. Es que yo oro. Yo todos los días le digo a Dios que me proteja. Y esa es la oración, una oración de desesperanza. La oración de desesperanza para el que no es pobre en espíritu, ni llora, ni es manso, ni tiene hambre y sed de justicia, ni es misericordioso, ni limpio de corazón, ni pacificador. La oración es una oración de desesperanza porque es como que están pidiendo que hoy no me muera, que todavía no me vaya al infierno. Hablaba con unos jóvenes ayer. Y les hablé, ¿sabes qué pasa si te mueres hoy? No, que no sea hoy. Entonces, ¿cuándo? Pero que no sea hoy. ¿Por qué? Porque no estás listo. Y lo que importa no es esta vida, es lo que viene en el futuro. Y la oración del inconverso del Señor, guárdame que no me pase nada hoy. Se están refiriendo, todavía no me juzgues. Todavía no venga tu ira sobre mí. Y ni siquiera entienden eso. Pero el que es del Señor no ora así, sino que llora por el pecado, por la condición en que le lleva, su condición pecaminosa y ofende al Señor, y también por lo que ve alrededor. Es humilde, tiene hambre y sed de justicia, se llena de la palabra, procura obedecer al Señor, es misericordioso, limpio de corazón, es pacificador, anuncia el Evangelio, porque como tiene todas estas características, ni siquiera lo tiene que considerar. Evangeliza. Comparte a Cristo con otros. ¿Por qué? Porque es parte de su vida, es un pacificador. Y como hace eso, entonces eso produce persecución sobre él. Y llegamos a la octava bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El Señor les dijo, ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. Hoy en día usted puede hablar de cualquier religión, ecumenismo, y todos abrazados y kumbaya y todo está bien. Pero si usted habla del Señor Jesucristo, ¿y quién es el Señor Jesucristo? Entonces ya no hay kumbaya, ya no hay todos nos llevamos bien. Entonces ya no tiene sentido ese montón de cantos que han hecho a veces, que ponen un montonón de niñitos cantando y todos en el mundo, y somos hermanos, y estamos en unidad. Es un mensaje del diablo porque eso no existe. Hay que hablar de Cristo. Y cuando se habla de Cristo, entonces hay persecución, entonces hay insultos, entonces hay problemas. Entonces, cuando frente a frente le decimos a alguien, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y le demostramos que el Cristo de ellos es tal vez un demonio, el Cristo de ellos es tal vez un ídolo de palo, el Cristo de ellos tal vez es algo que se están inventando ellos mismos, pero no es el Dios de la Biblia, entonces hay problemas, entonces hay dificultades. Había un video que les quería enseñar hoy. En ese video es en India. Hay 3 o 4 hombres. Y los están llevando, los están arrastrando, y los empiezan a patear, y los empiezan a golpear. Y se ve a algunos que hasta saben karate por la manera como los patean a ellos. Vienen 2 policías y arrastran a uno de ellos que está bien golpeado y lo ponen así para pasar un autobús por encima de ellos. Y toda la gente está haciendo lo mismo, porque ellos estaban predicando a Cristo. Tienen a una señora sentada, amarrada con las manos atrás, y otro señor allí. Y ponen basura enfrente de ellos. Y empiezan a prender la basura y a prenderlos en fuego a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta ira contra una persona que es un pacificador? ¿Por qué tanta ira contra una persona que ha tenido hambre y sed de justicia y su vida se caracteriza porque no vive como un inmundo, sino como uno que quiere santificar el nombre del Señor? ¿Por qué tanto odio contra alguien que llora por el pecado y por la maldad, intercede por su prójimo? Porque odian a Dios, porque son enemigos de Dios. Y cuando el mensaje es presentado como es, entonces hay una reacción. No siempre, eso es cosa que yo no entiendo, cómo Dios lo permite o por qué, pero Él dice que felices los que sufren persecución por causa del Evangelio, de acuerdo a la declaración del Señor, no existe ni un solo creyente que no sufra persecución. No más falsos creyentes. Hay falsos hermanos. En la iglesia hay falsos hermanos. Que esos nunca sufren ningún tipo de persecución. Nunca hay una oposición para ellos. Porque no llenan estas características. No son. Nomás vienen a la iglesia y es todo. Y allí cada quien tiene que ver cómo está su corazón delante del Señor. Pero los verdaderos, como siempre, están moviéndose conforme al carácter de Cristo. Siempre hay problemas. El Señor Jesucristo en su vida, lo mirábamos la semana pasada, desde que empezó a ministrar, hubo problemas con el Señor Jesucristo. Lo querían matar en su primera predicación en su pueblo. Allí lo querían matar. Y se movió a otra región, y allá lo querían matar. Vino a Jerusalén, y allí lo querían matar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Sanó a los enfermos. Le dio de comer cuando no tenían que comer. Liberó a los que eran endemoniados. Levantó a los muertos. Predicó del reino de Dios y confrontó el mensaje de los religiosos fariseos que estaban mandando a la gente al infierno con sus mentiras. ¿Hizo algo malo el Señor Jesucristo alguna vez? ¿Hace algo malo el que está lleno del Espíritu Santo y vive la vida como Cristo? No el que pretende, pero el que la vive como Cristo. Pero más sin embargo, el mundo manifiesta su condición verdadera, como dice el libro de Efesios capítulo 2, hijos por naturaleza de la ira de Dios. ¿Por qué? Enemigos de Dios, Romanos 3:10, nadie busca a Dios, todos a una se desviaron. Hay más de 50 países en el mundo donde hay persecución contra los creyentes. Hay un mapa donde está con colores los países donde son perseguidos los cristianos en el mundo. En España, los católicos mataron más de 400,000 creyentes en la era de la oscuridad, del oscurantismo. Más de 400,000. Si usted lee la historia de la iglesia, usted llora cuando usted lee eso. De tanta masacre, tanta muerte. ¿Por qué? Porque predicaban al Cristo de la Biblia, no una religión, al Cristo de la Biblia. Al Cristo vivo, al que resucitó de los muertos, al único que puede salvar a un pecador del infierno. Históricamente ha sido así. ¿Sí sabe que hoy en día han muerto más creyentes en el último siglo, más creyentes que en toda la historia del cristianismo desde el siglo primero? Hay más persecución en el mundo hoy que la que había antes en el siglo primero. Usted, obviamente, usted no va a saber mucho de esto, si todo lo que ve es los programas mundanos que pasan todos los días, porque el creyente es la escoria del mundo y no es noticia. China es un país que persigue abiertamente a los creyentes. Corea del Norte, país número uno por 30 años en persecución a los creyentes. Vietnam, un país donde persiguen severamente a los creyentes. Colombia, el país número uno en Sudamérica, donde hay muertes de pastores y evangélicos en la parte este del país. México, ¿quién mata a los creyentes en México? Les quema sus iglesias y les pegan balazos. Tengo fotos de eso. Los católicos de Chiapas matan a los evangélicos de Chiapas. ¿Saben qué hacen con ellos? Los alcaldes de esos pueblitos y los signs que ponen. Tengo fotos de signs, de letreros donde ponen. Si alguno predica otra cosa que no sea el catolicismo, no puede entrar aquí. Y ellos viven en comunas. Toda la tierra la comparten, todo lo tienen que compartir. A ellos los sacan de allí, los dejan en la calle. Nadie hace nada por ellos. ¿Por qué? Son cristianos. Who cares? Son la escoria del mundo. Pero la iglesia cristiana en general quiere quedar bien con el mundo. Perdónenme lo que voy a decir. Aquí hay personas que me han recomendado a veces películas. No solo una persona, más de una persona. Créame, no estoy, I'm not picking on somebody. Tengo problemas cuando me recomiendan películas cristianas. I feel disgusted cuando salgo de ver esas películas. Cuando terminan todo el programa en un concierto, en un show donde todos están celebrando. Y todas las que he visto, todas las que me han recomendado aquí son así. Y digo, mejor me meto a ver una película mundana. Al cabo no están pretendiendo nada. Pero lo que yo veo que quieren mostrar públicamente el cristianismo no se parece. No se parece a lo que yo leo aquí en mi Biblia. No se parece. Es un revoltijo de cosas de verdad que son buenas. No es todo malo. Pero el concepto en general está errado, completamente errado. No es lo que Dios dice. Y tengo problema con eso. Este mensaje es bien difícil de predicar por lo que el Señor está diciendo aquí, por la realidad que estamos viviendo. Y aún me pregunto, y me hace pensar en mi propia vida, ¿qué estoy haciendo yo? Tal vez tenemos un estándar tan bajo nosotros en Estados Unidos que aquí no hay persecución. Tal vez es por eso que vivimos en un estándar tan bajo, que nos hemos acomodado tanto que hemos americanizado el Evangelio en lugar de con el Evangelio contrarrestarlo culturalmente que es ofensivo para el Señor. No entiendo yo cómo en hogares cristianos pueden tener cable y tomarse toda la libertad de ver tanto mugrero que sale allí y ensuciarse tanto con eso. No lo puedo entender. Pero el camino es angosto. El camino es angosto. No es ancho. Ahora, si usted tiene cable en su casa, eso no es pecado. Es como usted lo usa. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. La Biblia no prohíbe eso. Es como usted lo usa. Pero yo me refiero a esas casas donde siempre está prendido el televisor. ¿Cómo hacen? ¿Cómo pueden vivir con la inmundicia del mundo? ¿Cómo pueden vivir como dice la palabra, como la puerca que la lavan? Y después de que está lavada, vuelve al charco y se vuelve a revolcar en el mugrero. O como el perro que vomita y se come su vómito. Yo no sé cómo se puede vivir así. No entiendo, no coincide con lo que Dios dice aquí. Entonces, obviamente nunca va a haber ningún problema con nadie. Todo se va a llevar bien. ¿Por qué? porque esos cristianos se parecen a los mundanos. Y para los mundanos no es un problema. Nadie ni siquiera le va a preguntar de su fe. ¿Por qué? Al cabo se parecen a ellos. O a lo mejor hay mundanos que dicen, yo soy mejor que este. Entonces el que vive como Dios dice, va a incomodar al que no quiere vivir como Dios dice. Juan 15, verso 18, hasta el capítulo 16, verso 2. Si el mundo os aborrece, verso 18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿A quién ha aborrecido el mundo? A Jesús. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Bueno, sabemos el plan de Dios de redención, pero ¿qué es lo que había en la mente de los que estaban crucificando al Señor Jesucristo? Odio, sed de sangre. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Yo hago una pausa aquí. A veces escucho de predicadores que están en la televisión y salen, a veces los entrevistan y escucho quién los entrevistó y digo, wow, esa persona dice que es cristiano, tiene fama entre los mundanos. Eso es una contradicción. El mundo no va a escuchar a un verdadero cristiano. Créame que no. Un verdadero cristiano no tiene nada que ver con publicidad en el mundo. Si fueres del mundo, el mundo amaría los suyos porque son del mundo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor Jesucristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Están las obras y lo aborrecen. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré el Padre, del Padre el Espíritu de verdad, al cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso le dice a sus discípulos. Estas cosas, capítulo 16, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y piensan que le están haciendo un favor a Dios, los que hacen estos actos de violencia. Y en muchas partes del mundo está pasando ahora. Estoy hablando como lo que significa el nombre del Señor Jesús. Hablar del Señor Jesús como quien Él es, eso ofende al mundo. Eso le molesta al mundo. Usted puede decir públicamente, usted puede decir Dios, Dios nos ayude y Dios nos guíe. Todo lo que quiera decir de Dios, para el mundo Dios significa un pedazo de palo en el que se postran. Cualquier cosa, pero si usted dice Jesucristo ya es otra cosa. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, pero el nombre de Jesucristo, Jesucristo hombre. Y allí está el problema, el nombre del Señor Jesucristo, Él dice mi nombre, ustedes van a tener problemas. John Wesley, cristiano fiel al Señor, iba en su caballo un día, y cuando iba cabalgando, empezó a pensar en su vida y dijo, 3 días, y no me han lanzado una piedra, no me han pateado, ni me han escupido en la cara, 3 días. Y se puso a pensar, se bajó de su caballo, se postró y empezó a orar, Señor, estoy pecando contra ti. Señor, muéstrame cuál es mi maldad, porque no he sido perseguido en los últimos 3 días.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.